Madre mía, qué programón hoy del partidazo. Y para cerrar el programa, el kilómetro 42, como cada lunes, que es la sección de running más importante y más influyente de la radio española.
Podemos empezar... vale para todo, ¿eh?
Claro, podemos decir eso.
La cantinela vale para todo.
Claro,
sí.
Claro.
Con el atleta más influyente de la radio y los medios de comunicación de España, Europa y por ende del mundo.
En lengua castellana, sin duda.
Por supuesto. Pues y sí. En inglés, porque si les hablas en inglés también.
Hello, good night, Chema Martínez.
Good night, my friend. Good
How are
night,
you?
Joseba.
How are you?
Fine. A little bit tired, but I feel good.
Welcome to your home.
Thank you.
También en inglés.
¿Ves? Podríamos hacerlo.
Más influyente también.
Podríamos hacerlo. Pero
un programa. Oye, programón.
Estoy muy contento porque te veo muy feliz en las redes porque has vuelto
a comer palmeras de chocolate.
No, está siendo esto peor que un parto, y que me disculpen las mujeres porque seguramente sea bastante más duro, pero esto de las lesiones, bueno, y ahora que ya estoy siguiendo todo lo que va pasando en la actualidad, ¿no? De todos los deportistas, los óleos, todas las lesiones, pues cuando empiezas a ver un poquito la luz, en un año complicado para todos, yo creo que es el motivo por lo menos para sonreír, sentirte bien y digo, mira, que el problema sea que tardo en recuperarme, y cuando empiezas a sentirte un poquito bien, que empiezas a correr un poquito, que empiezas a tener sensaciones, para mí es motivo de felicidad, y ves que le pasa a mucha más gente, a muchos más deportistas, y que no soy el único, ¿no? Así que mira, el sóleo está dando para mucho.
Oye, una pregunta, ¿hay gente haciendo deporte? ¿Hay gente corriendo en la calle? ¿O ha bajado la fiebre después de lo que vivimos tras el confinamiento?
Pues fíjate, sí que es cierto que hemos vuelto a ver a la misma gente que corría. Lo que sí que estoy apreciando, que la gente sale bastante más a pasear, a caminar. Eso sí que no se ha perdido.
Sí. Y te voy a decir, perdona. Yo creo que mucha, porque tiene miedo que nos vuelvan a encerrar. Y voy a aprovechar para pasear, porque a mí me pasa, digo, voy a salir a dar un paseo, no siento que nos encierren.
Pues era, yo creo, una de las costumbres que pues os habían perdido, que antes el mero hecho de salir a pasear, a caminar, a disfrutar un poco de la naturaleza, yo no veía tanta gente hacerlo, y ahora, pues si bien es cierto que ya tanta gente no corre o no tanta gente sale en bicicleta, sí que es cierto que la gente sigue manteniendo esos paseitos, ves un poco, a lo mejor parejas o gente caminando de todas las edades, así que eso sí que se ha mantenido. Desgraciadamente, Juanma, yo pensaba que iba a mantenerse mucha más gente corriendo, y bueno, yo creo que al final son los mismos. Sí que los niños le ven, pues que muchos en las escuelas están empezando con ganas, están todo el mundo pues eso, bajo los límites de la gente que pueda acudir a estas escuelas, a los clubes, pero sí que se ve esa afluencia de la gente que practicaba deporte, y la que no lo practicaba y se sumó a la práctica, pues lo que hacen es sobre todo caminar.
Donde así yo vivo no queda ni el 10%.
Claro.
Pero vamos.
Era de esperar, de todas formas.
Ha habido una desbandada generalizada, vamos.
Sí, era de esperar.
Sido, sí.
Bueno, hay muchos temas de los
muchos
que hablar en el día de hoy.
Sí,
a
señor.
Pues vísteme despacio que tengo prisa.
¿Por Mundiales de medio maratón de Polonia. Ha ganado el Mundial Jakob Kiplino, un ugandés, 19 años. Fíjate, estamos hablando de atletas que son jovencísimos. Cheptegei fue cuarto.
Y ya están en larga distancia.
Y ya están en larga distancia, son campeones del mundo. Pero fíjate, una además, generación de atletas enorme, ¿eh?
Sí, además es ugandés, y la noticia sí que ha sido la noticia que no ha ganado
Cheptegei,
o sea, que ha sido el que había batido el récord del mundo, el que había suscitado toda la polémica con las liebres lumínicas, con las zapatillas, y ha aparecido otro jovencísimo ugandés de 19 años, este Kiplimo, que había dudas si había debutado o no a distancia, pero qué manera de correr, o sea, qué salvajada. Yo lo estuve siguiendo la retransmisión y fue una auténtica locura. O sea, también eran condiciones muy buenas para correr, una temperatura baja, la humedad estaba en torno al 80%, y un circuito, una curva tenía peligrosa, un poco extraña, pero qué forma de correr. O sea, lo de... Además, yo creo que todos los africanos lo que han hecho es que antiguamente se iban curtiendo en batallas, iban corriendo 5.000, 10.000, en el cross, y luego pasaban a la maratón ya en el último momento de su vida. Pero yo creo que los últimos años, lógicamente, ven que en la maratón hay negocio, que es donde se gana más dinero, pues están empujados, ¿no? A lo mejor por managers, por gente que les tiene un poquito más controlados, a que den el salto mucho antes, y ojito, porque tanto Kiplimo como Cheptegei, mira que a veces hablamos de la barrera de las 2 horas en maratón, con Kipchoge y con Bekele, pues ojito a estos dos corredores, porque, vamos...
Así,
tienen,
¿eh? ¿Tienes sí, ahí confianza?
Sí, ¿sabes qué pasa? Cheptegei ha hecho marca en 5, en 10... Y bueno, pues no ha conseguido ganar en el Mundial de Media, pero yo creo que tiene todo esa la juventud.
Claro, a Cheptegei le quedan 10 años todavía en la élite del atletismo.
Es que estoy
y a este y a Kiplino, pues fíjate, unos 15 años.
Estoy pensando, igual que los ciclistas ahora, los que esta generación de ciclistas.
Sí,
que
Evenepoel y todas estas.
Claro, y no,
y Pogacar.
Pogacar, el que acaba de ganar. Es que son gente muy joven.
Claro, que tienen todavía un montón de años por delante.
Claro, entonces, como todo se adelanta un poquito, pues los talentos emergen un pelín antes. antes, todo se adelanta, y entonces tenemos el caso que hay gente con un potencial. Luego veremos si los años, dónde pone a cada uno, ¿no? Porque al final el alto nivel es muy cruel, y veremos lo que pasa, ¿no? Pero a priori estamos viendo que hay una... La gran revolución está en que deportistas mucho más jóvenes dan el salto a largas distancias y son capaces de hacer las burradas que están haciendo, como lo han hecho en el Mundial de Media Maratón. En mujeres, decir también que batieron el récord del mundo, Jepchirchir, que hizo 1:05:16.
Pérez Jepchirchir.
Bueno, pero es que, Juanma, Joseba, pasó los primeros 10 kilómetros a 30 minutos. O sea, que una mujer en 30 minutos, 30:47, que es una auténtica locura. Y no sé si habéis visto la carrera, que iban escapadas unas cuantas y se quedaron tres, porque al final se tropezaron dos en medio de una recta. Pasó en el ciclismo, que estuvimos viendo cómo se cayó el mosquetero este, el francés.
Y, a la Philippe, sí.
A
sí.
Philippe. Y también ha pasado en el Mundial de Media Mujeres, dos que se quedaron sin luchar por las medallas y bajaron 6 mujeres de 1:06. Uy. Lo cual es una auténtica burrada. O sea que...
Te quería preguntar yo, a raíz de esto, de estos tiempos, por lo de Kilian Jornet.
Sí.
Esta ha sido otra noticia, Juanma, Joseba, de no de ahora, el fin de semana, ¿eh? Llevamos mucho tiempo hablando. Tenemos siempre los temas estos de los superdeportistas, de los grandes héroes que a todos nos gusta y nos gusta verles en varias disciplinas. Es decir, teníamos a Gómez Noya y ya estábamos pensando qué haría si estuviera corriendo 10 kilómetros con los mejores, ¿no? O si hiciera una maratón. Y esto siempre ha pasado, nos gusta comparar y tenemos a deportistas de la talla de Kilian Jornet, que es capaz de correr, pues hemos visto hacerle entrenamientos salvajes y brutales, y todo el mundo pues se lanza a decir, ¿no? ¿Cuánto es capaz de hacer una maratón?
Perdón, para el que no lo conozca, que lo conocerá la mayoría de gente, pero Kilian Jornet, sobre todo de montaña,
carreras de montaña, es
un ultramaratoniano, sí,
el mejor de la historia casi.
Sí, sí. Sí, bueno, que tiene retos...
Ha subido al Everest corriendo, incluso.
Al Everest, al Cervino, o sea, sí. Que ha tenido marcas en subidas y bajadas a... Bueno, y ha ganado las grandes competiciones de todo el mundo. O sea, bueno,
¿y entonces qué ha pasado?
Bueno, pues tenía ganas de hacer un 10 kilómetros. Recordamos que la semana pasada hablamos de la locura que había hecho hace 3 semanas entrenando una pista. Hizo 85 kilómetros a una media de 4:13 por kilómetro, creo que era. Y yo eso lo vaticinaba un poquito, como cuando haces una prueba de ese tipo, no te recuperas tan bien, no estás tan fino. Y lógicamente lo que quería hacer era una marca, pues que él se sintiera bien. Entonces quiso correr en una prueba que se llama Heiteplanimila en Noruega. Y bueno, lo que hizo fue salió en el primer kilómetro.
¿Qué distancia?
Eran 10 kilómetros y un circuito totalmente plano, muy rápido, para que os hagáis una idea.
Sobre asfalto,
sí, eran 10 kilómetros asfalto, y quería hacer Kilian una marca pues importante, y tenía sobre todo lo que realmente lo importante era que había suscitado mucha expectación en todo el mundo, porque todo el mundo quería ver si era capaz de todas las gestas que había logrado en el mundo del trail, pasarlo al asfalto, pero lógicamente eso es muy complicado. Y bueno, hizo una marca de 29 minutos 59 segundos, o sea que bajó de 30 minutos, que bueno, para un... yo creo que es una marca que estaba a su alcance más que de sobra. Quedó en 18ª posición, que yo creo que tampoco... Yo estuve viendo la carrera, la estuve siguiendo por ahí en streaming, y no se le veía dominar los ritmos. O sea, que al final se ganó la carrera con 28:20, el principal protagonista de la carrera fue Kilian, pero se le veía que le costaban los ritmos por encima de 20 por hora. Estamos hablando de ritmos de gente que lo prepara, y posiblemente, según mi criterio, el que hubiera hecho ese entrenamiento que hizo la pista de 5 horas corriendo, lógicamente dificulta que pueda conseguir esto, ¿no? Pero en cualquier caso, yo es de los deportistas que más admiro, porque se atreve a hacer cualquier cosa, y lógicamente cuando te pones a comparar con los mejores de una prueba de asfalto con el que viene el mundo del trail, pues lógicamente es distinto. Ya por ahí había gente que si no llevaba la placa de las zapatillas, ¿no? La placa de carbono, o sea, al final todo el mundo le gusta, sí, opinar, y bueno, lógicamente no, yo creo que no ha hecho la marca que se presagiaba o que todos esperábamos, pero bueno, en cualquier caso, baja.
Bueno, tiene una cosa, que es otro de estos personajes que agita el atletismo, o sea, que genera expectación, que...
Y sobre todo que experimenta,
sí,
que le gusta experimentar, sí, con el cuerpo, sí, le gusta experimentar, hablábamos el otro día del reto anterior, ahora este, sí.
No, y fíjate, esta semana has comentado cuando llamaste a Alberto, a Contador, los 400 sí, kilómetros, sí, yo sí, creo sí, que son deportistas que van más allá de...
Totalmente.
Mira, victorias, trascienden a todo todo eso y bueno, a mí me motiva que no solo es un tipo que se atreve a correr en lo que él domina, sino que se atreve con otros, con otras distancias, otras disciplinas, y es capaz de plantarle batalla, lógicamente, aunque luego cuando te pones a compararte con otros es difícil pues rendir al mismo nivel, ¿no? Pero en cualquier caso, mucha expectación y no ha estado mal el tiempo, ha bajado de 30 minutos, que no está mal.
Hay un asunto en el atletismo, estamos hablando mucho de polémicas y todo está motivado por las nuevas zapatillas, por las liebres luminosas, tal, todos estos asuntos, todos estos avances tecnológicos que se están implantando en el atletismo. Bueno, pues hay una corriente ahora bastante importante, sobre todo de atletas, que están proponiendo que se haga tabla rasa con los récords del mundo, es decir, que se marque un hasta aquí hemos llegado, hasta el año 2021, por ejemplo, que se mantengan todos los récords del mundo como hasta ahora, pero que se empiecen a contabilizar otra vez. Es decir, que sea historia lo que ha sucedido hasta ahora y que a partir de aquí se empiecen a hacer nuevos récords del mundo que no tengan nada que ver con los anteriores. ¿Por qué? Pues porque consideran que los avances tecnológicos están consiguiendo reducir un 3% las marcas en las diferentes pruebas.
Entonces, pero además es que... Además es que mucha gente, ¿eh? O sea, que Joseba, Juan, no creéis que es algo que es, o sea, que hay mucha gente metido en las redes, sobre todo, que están dando bastante caña con eso, y al final, fíjate, a lo largo de toda la evolución de cómo ha ido todo, había pistas antes de ceniza, lógicamente, y de cuando había pues implementó el tartán, lógicamente hubo una mejora. Los velocistas antes tenían que hacer agujeros para apoyar los pies, luego se salió de tacos, también hubo otra mejora, ¿no? Al final son evoluciones que lógicamente los deportistas que han vivido en una época anterior, si estuvieran ahora en activos, estarían quejando, pero todo ha evolucionado. ¿Y hasta qué punto es permisivo? Pues bueno, esto es hacia dónde vamos. Me imagino que vosotros, si os gusta el espectáculo, os gusta ver correr mucho y todos queremos ver marca, pues lógicamente estas mejoras a nivel tecnológico ayudan a conseguir esas marcas. Si no hay esas mejoras, pues dificultan un poquito más, ¿no? Así que, bueno, yo creo que
hay una disciplina deportiva que sí le puso freno a todo esto, que fue la natación. Acordaros de los famosos
bañadores.
Ahí dijeron, hasta aquí hemos llegado, ya no se permiten, porque estaban bajándose todos los récords del mundo.
Pero en cualquier caso, sí que está habiendo, de verdad, mucha polémica y la gente sigue quejándose. Lógicamente ya todas las marcas, casi todas tienen ya, están incorporando pues las placas, todas esas mejoras, y casi todo el mundo lo tiene, ¿no? Pero pues los puristas pues hablan de que al final es engañarte a ti mismo, porque si tienes una mejora del 3%, pues sabes que eso no corres por ti solo, ¿no? O sea que bueno, son debates que están ahí, que la gente habla y cada uno tiene su opinión y todas son válidas, sí. Pero sí que es cierto que se ha metido ahí ese debate, ¿no? Dentro del mundo del atletismo y veremos hasta dónde llega.
Me encanta la primera pregunta que te hace un oyente.
Son de carga psicológica, ¿eh? Mucha carga psicológica las preguntas de hoy.
Sí, a ver. No son mías, ¿eh?
No, son de los oyentes. Estos son todo preguntas.
Podrían
oyentes,
serlo, ¿eh? Podrían serlo.
Ah, vale.
¿Cómo no perder la paciencia cuando corres más lento que una tortuga y encima te lesionas?
Pues es difícil porque al final la paciencia es una cualidad que hay que trabajarla en el mundo del deporte. Fíjate, yo llevo 5 meses y medio lesionado. Si no eres paciente, olvídate. Al final esa perseverancia y ese estar ahí cada día lo que hace es que no solo te sirve para el deporte cuando te has recuperado, sino te sirve para tu día a día, ¿no? Es encontrar motivación en las pequeñas cosas, en hacer algo que te vaya a gustar. Es decir, voy como una tortuga, pero mira, soy capaz de hacer un kilómetro más, o trato de recuperarme. Al final la paciencia la perdemos, desgraciadamente, porque perdemos esa motivación o un cúmulo de lesiones o de malas situaciones consecutivas hace que nos lleve a perder esa paciencia, ¿no? Pero intentar estar la mayor parte de lo posible motivados. No hay que perder la motivación y saber que todo pasa. Por eso esa paciencia nos va a ser una fiel ayuda para no solo para el deporte, sino para la vida.
Bueno, pues hablando de paciencia, otro oyente te pregunta, ¿entreno cruzado, bajar ritmos, no te cansas de las mismas preguntas siempre?
Es que fíjate, yo creo que muchas veces llevo hablando de lo que me apasiona, que es correr, toda mi vida, y al final son prácticamente, pueden ser preguntas parecidas, pero cada uno quiere una solución, respuesta a lo que él le pasa, no al concepto general. Entonces yo te puedo hablar de entrenamiento cruzado y te digo, creo en él. Ahora, claro, me dice alguien, oye, ¿cómo puede incorporar un día a la semana de natación si yo lo que quiero es hacer un 5.000? Otro, yo lo que quiero hacer 10.000, ¿cómo puedo meter bicicleta? al final, ¿el entrenamiento cruzado es bueno? Sí. ¿Lo debemos utilizar e incorporar en nuestra planificación? Sí. Entonces, ¿en qué medida? Bueno, pues lógicamente cada deportista con su entrenador deben tratar de mezclar o todos los elementos a su disposición para conseguir el mejor resultado posible, ¿no? Y en cuanto a los ritmos, pues bueno, cada uno tiene que saber el suyo, y como todo es, las preguntas que nos hacen siempre son tan personales que lógicamente tú haces una respuesta un poquito más genérica y lógicamente necesita, cada persona necesita su respuesta para él.
Después de entrenar por la mañana, ¿qué es bueno para comer?
Te entra todo. Después, si has entrenado, fíjate,
estás vacío. Yo creo que es un gran síntoma tener mucha hambre después de entrenar.
Mira, te voy a decir justamente lo contrario.
Joder, macho.
Si lo has dicho perfecto, Juanma. Uno de los síntomas para detectar la fatiga es la falta de sueño, el no dormir bien, el estado de ánimo que es bajo y la falta de apetito. Si tú no tienes hambre, quiere decir que no estás, o sea, que estás en el punto de peligro de sobreentrenamiento. O sea, que sí que hay que escuchar a nuestro cuerpo, y lo que has dicho, que tengas hambre después de haber entrenado, quiere decir que tu cuerpo está asimilando bien el entrenamiento. O sea, que fíjate, lo había dicho.
¿Pero qué comemos? Que es la pregunta del oyente.
Pues bueno, pues al final depende. Si normalmente si has metido un entrenamiento y es en el momento del desayuno, pues lo que claro. Siempre decimos que a uno lo que esté habituado a desayunar.
Plátano viene de cine.
Pues plátano, yo por ejemplo, zumo lo puedo tomar después de entrenar, pero no lo puedo tomar antes. El plátano sí lo podría tomar después. Yo tomaría el café, las tostadas también podrían entrar. Cada uno lo que esté acostumbrado a entrenar, a desayunar, a comer, y sobre todo en función de lo que hayas entrenado. Si has hecho un entrenamiento de 2 horas, pues lógicamente tienes que cargar hidratos, ¿no? Al final no creo que lo que es por la mañana después de correr hayas hecho 2 horas, pero si lo has hecho, todo un poco en función del tipo de entrenamiento que has hecho y lo que estés habituado a comer cada día.
Y por último, ¿crossfit y series de velocidad en pista son incompatibles?
No. Además, fíjate, yo para mí son trabajos incluso complementarios. Puedes hacer un buen trabajo de crossfit y hacer una transferencia con series de velocidad y pueden encajar. Yo sí que lo haría. Es más complicado a lo mejor un trabajo de alta intensidad con luego un trabajo aeróbico, ¿no? Pero sí que para mí una buena transición crossfit y serie de velocidad podría estar bien. O sea que me gusta la mezcla.
Chema, ha sido un placer.
Bueno, chicos,
un abrazo, feliz semana.
Oye, que va a ser mi cumpleaños, o sea que...
¿Qué día?
El 22, o sea que el 22 cumplo 49, madre mía.
¿Va a haber fiesta?
No
se puede,
fiesta,
claro.
No se puede.
Yo estuve el año pasado y merece la pena que haya fiesta.
Puede. Este año es la gran pena del año, que no puedo hacer fiesta, pero ya la haremos, que somos jóvenes.
O sea, el jueves, vale, me lo apunto. Ok. Venga,
bueno,
pues
chicos,
felicidades. Un abrazo.
Muchas gracias.
Besos. Hasta mañana. Chao.